Clarín, informativo taurino de Radio 5, Radio Nacional de España. Dirige y presenta Rafa García.
Hola, buenas noches. Esto que estamos escuchando se ha producido hace apenas 5 minutos. Un torero ha saludado desde el balcón de un hotel a una multitud enfervorizada en Madrid. Previamente le han llevado a hombros por la calle de Alcalá, de camino hacia ese hotel, sentido Puerta de Alcalá. Ni los más veteranos de la capital recuerdan a un torero a hombros por el que se tiene que cortar el tráfico en Madrid. Pues eso, acabamos de ver una imagen como esta. El protagonista, José Antonio Morante de la Puebla, que por primera vez en su vida ha salido a hombros por la puerta grande de la Plaza de Toros de Las Ventas. Tarde histórica la que acabamos de presenciar con un artista en plenitud que ha cortado 2 orejas, una a cada toro de Juan Pedro Domecq en la corrida de beneficencia. Estamos escuchando cómo lo ha despedido el público, cómo lo han sacado a hombros por esa puerta grande y aún no nos creemos lo que hemos presenciado. Evidentemente vamos a dedicar casi todo nuestro programa a esta noche mágica protagonizada por el genio de la Puebla del Río. Además de beneficencia, estamos en el fin de semana de la Feria de Pentecostés de Nimes y hoy han salido a hombros Daniel Luque, Clemente y Miguel Ángel Pereira por la Puerta de los Cónsules. No perdemos tiempo y nos vamos con Morante. Hoy, corrida de beneficencia en Las Ventas, lleno de 9 billetes, casi 23.000 espectadores, con toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Oreja y Oreja, Fernando Adrián, Oreja y Silencio, y Borja Jiménez, Silencio tras Aviso y Silencio. Paco Notario, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rafa. Pues Madrid enloquecida con un inmenso y majestuoso Morante de la Puebla, que lo sacó en volandas por la puerta grande entre la multitud de jóvenes. Un clamor popular, Rafa, en el que se ha tenido que cortar el tráfico en la calle Alcalá, corrida de beneficencia, que ha comenzado con los acordes del himno nacional para dar paso al recital de talento, de inspiración, de genialidad, de un torero en estado de gracia que deleitó con su primer Juan Pedro, con 3 Verónicas, la segunda excepcional, por lentitud, suavidad, todo lo que hacía Morante, lo inundaba de magia y de buen gusto, chicuelinas, delantales. Este primer toro cumplió en el caballo, hubo un quite por gaoneras de Fernando Adrián, que dio paso al brindis a la infanta Elena. Apertura de faena a 2 manos, con ayudado, ramillete de derechazos y uno de pecho de Pitón a rabo, pasándose al bravo de Juan Pedro por la barriga. Por un momento parecía que el toro se iba a encoger, que se iba a afligir, pero Morante, pleno de conocimiento, cambió el rumbo brillando al natural. Uno inacabable, inmenso, para recordarlo todavía. Estocada y oreja que precedió una vuelta al ruedo, lenta, despaciosa, con sabor, como todo el toreo excelso del torero de la Puebla. Con el cuarto, el toro más feo del envío, basto, que embestía con las manos por delante, muy brusco, y que pasó inédito por el caballo, Morante le hizo embestir de uno en uno, ajustadísimo, siempre toreado con la cintura, tan solo el pero de la espada, que cayó baja, y Morante a hombros parecía un paso de Semana Santa de su Sevilla. A gritos de José Antonio Morante, Morante de la Puebla. Primera puerta grande de un torero mágico con 28 años de alternativa y 27 desde su confirmación, un 14 de mayo de 1998. Y Fernando Adrián, que estuvo a la altura, muy bien Fernando Adrián, toda la tarde nos regaló un ramillete de Verónicas. En su primero inició de rodillas, como nos tiene acostumbrados, con mucho poder, obligando y sometiendo mucho, naturales ligadísimos, vuelta por el pitón derecho y acertadísimo cambio de mano por la espalda. Bernardinas finales y oreja. En el quinto, 3 faroles de rodillas entre las 2 rayas que dieron paso a un garboso galleo por chicuelinas al caballo. Luego hubo mucho mando con un toro que no admitía el toreo poderoso de Adrián. El madrileño necesita crujirlos y el feo Metisaca dejó todo en silencio. Y Borja Jiménez, que había deslumbrado en su anterior actuación en este San Isidro, tuvo que bailar con un tercero limitado de fuerzas que no le aguantó. Borja tampoco estuvo acertado con los aceros, hasta tres pinchazos. En el sexto hizo la suerte de picar con solvencia, eficacia y brillante Tito Sandoval, levantando la primera ovación rotunda y unánima a un picador en esta feria, que tomen nota el resto, Rafa. Y luego Borja Jiménez, correctísimo, no llegó a calar en un público que tenía la cabeza puesta en ver la salida de Morante de la Puebla por la Puerta Grande de Madrid, Rafa.
Paco, tú en el palco de prensa, ¿cómo lo has vivido? O sea, ¿qué os contabais entre vosotros? Bueno, me imagino que hasta habría abrazos de lo que habíais vivido, ¿no?
Sí, ha sido los vellos de punta, ¿no? Entre todos los compañeros, como estamos comentando aquí, desde las cabinas de radio y desde la sala de prensa de la propia Plaza de Toros de las Ventas, unanimidad rotunda de un torero mágico con unos conocimientos, sobre todo, yo diría más meritorio, la segunda actuación con un toro muy difícil, un toro que apenas confiaba a nadie en que pudiera sacarle faena, y poco a poco lo ha ido metiendo en el canasto y se ha hecho con él, y bueno, ha brillado a gran altura, Rafa, ¿qué vamos a contar?
Además,
lo ha visto todo el mundo.
Sí, lo ha visto todo el mundo, y personalidades importantes en la plaza, como la infanta Elena, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
el
alcalde de Madrid, Almeida, en fin, nadie se lo ha querido perder.
Así es. Volvemos el domingo con la corrida In Memoriam de este ciclo a Victorino Martín, una corrida que ya se presentó multitudinariamente por nuestro compañero Roberto Gómez la semana pasada en la propia Plaza de las Ventas con Paco Ureña, con Emilio de Justo y Borja Jiménez.
Pues lo contaremos, por supuesto. Y desde luego, después de esto, menudo clima va a haber en las ventas el próximo domingo. Gracias, Paco.
Un abrazo para todos.
Álvaro Rodríguez del Moral, buenas noches.
Buenas noches, Rafa.
Álvaro, ¿cómo se está viviendo en Sevilla esta noche histórica?
Pues mira, me pillas precisamente con este jaleo que tenemos de WhatsApp y de mensajes y de vídeos y de comentarios. La verdad que, no sé, yo creo que va a hacer falta tiempo, ¿no?, para calibrar por completo la trascendencia, la grandeza y la dimensión de lo que ha pasado esta tarde, más allá de lo que haya, casi más allá de las faenas incluso, ¿no? Yo creo que se estaba premiando una tarde, una feria, una temporada, pero también una vida entera, una filosofía del toreo. Creo que lo de Morante de hoy ha sido como una especie de coronación, ¿no? Yo estaba escribiendo precisamente ahora un artículo para Diario de Sevilla y estaba hablando que era el Pentecostés taurino de Morante, ¿no? Hoy se ha insuflado ahí cierto espíritu a la Plaza de las Ventas, y yo creo que ha sido esa sublimación de un concepto que también nos abre, Rafa, un abismo muy ancho, ¿no?, con el resto de la grey torera. Después de Morante, nadie, y después de nadie, ¿quién? Es una incógnita hermosa, pero muy trascendente, ¿no? Creo que hoy una de esas tardes que con el tiempo sabremos que hemos sido testigos de algo verdaderamente histórico, ¿no? Porque se abusa mucho del término histórico, todo es histórico últimamente, ¿no? Pero esto de hoy sí ha sido histórico, Rafa.
Pues sí, y que lleven a un torero a hombros en volandas por
impresionante.
La calle Bacala,
y
hasta
eso,
el hotel, que ha tenido que salir a saludar.
Que ha salido un patín, ha salido un patín el tío, le falta salir con un puro.
Bueno, se ha fumado por lo menos un puro, ¿eh?
Y alguno ha caído, pero tenía que haber salido allí con un puro y el balcón y ya lo habría abordado. Creo que además todo lo que ha pasado, ¿no?, todo lo que hay en la recámara, Rafa, ese invierno incierto, ¿no?, lo que él reveló en la ya famosa entrevista de ABC, en fin, son tantas cosas que hay detrás que a veces parece hasta un milagro, ¿no?, que estemos viendo a un torero en esta dimensión, que esté cuajando los toros que está cuajando, que esté marcando las diferencias que está marcando, sobre todo con los años de alternativa que lleva encima. Y con todas esas circunstancias, ¿no?, que mencionábamos. Yo creo que estamos, lo hemos dicho ya muchas veces, se ha comentado hasta la saciedad, ¿no? Estamos, seguro que sí, ante uno de los mejores toreros que la historia han sido. Y como te digo, no hace falta esa perspectiva, ¿no? Los años dirán y calibrarán y pondrán en la historia en el lugar que debe a José Antonio Morante Camacho.
Pues, en fin, que ojalá dure muchos años, eso es lo único.
Que dure. Oye, Rafa, y queda temporada, ¿eh?
Y queda temporada, sí. Bueno, imagínate, o sea, tal como lo hemos visto estas dos tardes en Madrid, es que cada tarde va a ser un acontecimiento de Morante a partir de ahora, o sea, que es que...
Si el toreo fuera de otra manera, Rafa, y hubiera el talento que había en otra época, sobre todo a nivel de las empresas, se podría montar una corrida en Madrid, a lo mejor en otoño, yo qué sé. Se nos ocurren ahora en caliente muchas cosas, ¿no? Yo estoy muy ilusionado con que Morante está anunciado la Feria de San Miguel de Sevilla, ¿no? Y la verdad que una tarde que después de lo que pasó en abril, mayo más bien, ha sido una feria de mayo, y de todo lo que está aconteciendo en esta temporada, se revaloriza a unos niveles impresionantes. La vuelta de Morante a la Plaza de la Maestranza en el mes de septiembre ya tiene carácter de acontecimiento a tres meses vista.
Faltaría más, como para no tenerlo. Bueno, Álvaro, pues seguimos hablando. Gracias, un abrazo.
A ti un abrazo, hasta muy pronto.
Dolores Próspera, alcaldesa de la Puebla del Río, buenas noches.
Buenas noches.
Me parece que la pillo, está usted en el Rocío, si no me equivoco.
Sí, sí, así es, se escuchará un poco de fondo, pero no nos hemos perdido al maestro porque era una tarde que teníamos todos altas expectativas, que sabíamos que podía pasar y por supuesto pues hemos estado pegados a la tele.
Me imagino que aún estará extasiada con lo que acaba de hacer su paisano José Antonio Morante.
Pues la verdad que todo el mundo muy feliz, todo el mundo muy contento, porque al final pues es justicia también ver esas imágenes llorando, abrazado a su primo, su hijo llevándolo en hombros, pues ha sido una tarde redonda.
Además imagínese cómo lo han sacado a hombros, le han llevado por la calle de Alcalá, subiendo hacia Manuel Becerra y llevándole en volandas hasta el hotel. En fin, eso hacía muchísimos, muchísimos años que no se veía en la capital.
Pues así es, la verdad es que, como hablábamos el otro día, está siendo una temporada histórica, estamos pudiendo vivir y reconocer la grandeza de este torero nuestro y la verdad es que, como todo lo que está sucediendo este maravilloso año, pues faena tras faena, cada cual más épica, con cada cual con esos cuatro muletazos de hoy, esa pedazo de estocada del primer toro. Está Morante bien y cuando Morante está bien todo sucede, todo parece fácil y la verdad que nosotros pues disfrutando muchísimo de él.
Alcaldesa, en el segundo toro del maestro Morante, usted y después de la estocada, que no ha sido perfecta, vamos a decirlo, ¿usted ha tenido dudas de que a lo mejor nuevamente no se le sacaba hombros?
Pues en esos segundos, ¿no?, que de espera, es lo que comentábamos, todos los aficionados creo que teníamos claro que bueno, que estaba ahí, que tanto lo decían los comentaristas, tanto si es sí, si es no, va a dar que hablar, pero yo creo que no va a dar que hablar, porque después de la faena del miércoles y después de toda la trayectoria también, que un torero como Morante no abriese la puerta grande, pues no podía ser, y no es creo que sea regalada, sino que es una algo que se merecía, porque se lo merecía y así lo quería la gente, y al final el público es el que pone así a los toreros en su sitio, y el público y esa primera oreja era del público y que no estábamos deseando ver cruzar a Morante esa puerta.
Dolores Próspera, alcaldesa de la Puebla del Río, muchas gracias por haber atendido a Radio Nacional de España y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes.
Ha habido otros festejos destacados. En la Feria de Pentecostés de Nimes ha habido doble sesión, con información de la corresponsal de Clarín en Francia, Agnès Peroné. Por la mañana, toros de Victoriano del Río para Daniel Luque, oreja y dos orejas. Juan Ortega, ovación y silencio. Y Clemente, dos orejas y oreja. Y por la tarde, reses de Robert Margé para Miguel Ángel Pereira, vuelta al ruedo tras aviso, oreja y dos orejas. Juan Pablo Sánchez, silencio tras aviso y vuelta al ruedo tras aviso. Y Clemente, herido en el tercero y ha sido trasladado al hospital para ser operado. En Vic Cecensac, doble jornada. Por la mañana, corrida concurso con toros de Miura, Prieto de la Cal, Villamarta, Conde de la Corte, Pallarés y Payés Maillán para Esaú Fernández, silencio en ambos. José Garrido, oreja y ovación tras aviso. Y Román, silencio tras dos avisos y silencio tras aviso. El toro farolero de Prieto de la Cal ha ganado la corrida concurso y el mejor picador del festejo ha sido Francisco Javier Sánchez, de la cuadrilla de José Garrido. Y por la tarde, astados de Dolores Aguirre, para Fernando Robleño, silencio en ambos, Damián Castaño, silencio en su lote, y Juan de Castilla, ovación y silencio. Vuelta al ruedo al tercer toro de la tarde. Y en Vera, corrida mixta, reses de Fermín Bórquez para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, tres orejas, y de la Palmosilla para Paco Ureña, oreja y oreja, y Samuel Navalón, oreja y ovación.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede.
Ayer acabó San Isidro, hay que hacer balance de la feria, y en Clarín anoche tuvimos tertulia de aficionados. Así que hoy toca tertulia de periodistas taurinos, pero con lo que ha ocurrido esta tarde, pues quizás el balance de la feria va a tener que esperar una semana, muy posiblemente. En Madrid tenemos a nuestro colaborador especial, Federico Arnás, y en Málaga se encuentra Juan Ortega. Buenas noches a los dos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Federico, ¿cómo te encuentras? Estás extasiado, me imagino, todavía, con lo que has vivido en los micrófonos de Telemadrid. A ver, ¿qué nos puedes contar ahora mismo?
Bueno, yo lo primero, estoy orgulloso de haber sido también estar en esta página de la historia, de haber podido poner palabras a algo que prácticamente se explicaba solo con imágenes, junto a Sisto Naranjo y Luis Miguel en Cabo, y he vivido profesionalmente una de las tardes más emotivas de mi vida. Creo que ha sido un privilegio y la gran suerte es que la haya podido ver absolutamente todo el mundo gracias a la retransmisión de Telemadrid. Estabais hablando y estabas preguntando que hacía muchos años que no se llevaba a ningún torero desde la Plaza de las Ventas hasta el hotel. Bueno, yo recordaba en la retransmisión que en el año 49 Rovira, el torero peruano, lidió seis toros en Madrid y se lo llevaron en volanda. Se formó tal atasco de público por la puerta, por la calle Alcalá, que la semana siguiente salió un bando prohibiendo el recorrido de los toreros más allá de 200 y pico metros de la Puerta Grande, algo que luego se ha recogido en algunos reglamentos, pero que al final, cuando es la explosión popular. Y yo creo que desde la despedida de Antonio Benvenida en octubre de 1966, por tanto, hace ya tantos y tantos años, no se había producido ese hecho de llevar un torero desde la Plaza de las Ventas, en este caso Antonio Benvenida, a cerca, muy cerca, donde está el Hotel Wellington, a la calle Príncipe de Vergara. Así que hace dos años, después del rabo que cortó a Ligerito de Domingo Hernández, a Morante de la Puebla, se lo llevaron desde la Puerta del Príncipe hasta el Hotel Colón. Hoy se lo han llevado hasta el Wellington, o no sé dónde lo han dejado, porque ha sido la salida a hombros, no de una tarde, no de una feria que ha sido sublime, sino, lo apuntaba Álvaro, de toda una maravillosa historia de un torero que solo podía haber salido, había salido a hombros en un festival en el año 96, que tantas y tantas tardes estuvo muy cerca, y hoy ha sido esa explosión total, y se han llevado en volandas, no a un torero, se han llevado a una de las páginas y uno de los autores de las páginas más importantes de la historia. Somos unos privilegiados de estar viviendo la época de José Antonio Morante Camacho, Morante de la Puebla.
Juan, ¿tú has tenido, como le he preguntado a la alcaldesa, alguna duda con la estocada de su segundo toro? ¿Has tenido alguna duda de que no se le sacará a Morante hoy a hombros?
Bueno, vamos a ver. A mí, que salga o no salga, oreja de más, oreja de menos, me da igual. Ya la verdad es que mi confianza en la estupidez humana no tiene límite. Y estoy muy contento de que hoy se haya visto defraudada. Tenía que habérsele dado y se le dio esa oreja y tenía que haber pasado lo que ha ocurrido. Y no haberlo hecho hubiera sido eso, una monumental estupidez, por llamarlo de una manera suave.
La verdad es que además hoy su sinfonía histórica ha sido ante dos toros nada fáciles, por otra parte, ¿no?
Bueno, primero ha sido bueno, primero ha sido un toro que ha tenido clase. El otro ha sido, y sobre todo la clave, esa tanda por naturales, porque el toro se vencía, y él con ese asentamiento. Aquí se habla mucho ahora de torear encajado. No, hay que torear asentado. Y la cintura tiene que ir flexible.
Y realmente, ¿por dónde se lo ha pasado? ¿Cómo se lo ha pasado? Y eso ya ha sido una explosión total.
Yo me cuesta mucho, y además te he estado oyendo lentamente en la retransmisión, cuando decían lo difícil que era ponerle palabras a aquello. Siempre hacer de intermediario entre el espectador que está viéndolo y tú que estás intentando explicarlo. Es mejor, no tiene explicación.
Claro, claro.
Y yo creo, como tú decías, a mí hay una frase que me ha encantado, que es, Morante lo que estaba haciendo era decir el toreo. El toreo se dice lo mismo que se dice el cante. Lo mismo es, se dice, y lo ha ido diciendo, pero con una enorme facilidad aparente. Yo es que nunca, vamos a ver, he visto muchos toreros, afortunadamente, ya tengo muchísimos años y he visto enormes y grandísimos toreros. El árbol de los toros se rejuvenece, eso está claro. El mismo Morante que está haciendo estas cosas hoy, hace a lo mejor 10 o 15 años, no era capaz de hacerlas tan bien. Pero lo que está claro es que Morante, si os dais cuenta, es un hombre que únicamente las planta en los, no las mueve, sencillamente. Tampoco se retuerce, no. Él está en una postura totalmente normal. ¿Y qué es lo que va moviendo? Pues va moviendo las telas, los brazos, la cintura y el cuerpo a compás. No necesita recolocarse, no necesita perderle paso. Si os dais cuenta, ha sido increíble porque el toro no le alcanzaba una tela de ninguna de las maneras. Y en definitiva, lo que hemos visto hoy, yo por supuesto que sí, que es la obra cimera de Morante, pero lo que yo más me ha gustado hoy es que hoy ni siquiera ha salido en hombros Morante de la Puebla. Hoy, por la Puerta de Madrid, ha salido en hombros la fiesta, con mayúsculas.
Sí,
y estamos cerrando un retorno de la fiesta.
Era la imagen de marca de la tauromaquia. Lo
es que
se
creo,
viendo, ¿no?
Me contaban, no sé tú que te manejas más en esos campos, Rafa, que estaba en trending topic Morante por encima de Alcaraz esa tarde. Ha estado Morante por encima. Y eso es la imagen, digamos, de la modernidad, pero representada por un rito ancestral, que es la tauromaquia, que recobra absolutamente toda su vigencia partiendo precisamente de sus raíces, de sus orígenes. La tauromaquia es algo atemporal, no es algo viejo, no es algo antiguo, ni es moderno, es atemporal. Pero claro, la tauromaquia representada en un torero tan sublime. Y esa salida en hombros con cientos, no sé, miles, cuánta gente habría en la explanada de la Venta, cuántos habían arrugado, pero de jóvenes. ¿Cuál era la media de edad? Esa imagen proyectada a la sociedad me parece fantástica. Es decir, eso viene a sumarse a la grandeza torera de Morante.
Realmente impresionante, sí, sí.
Y posiblemente antes de la pandemia no hubiera sido posible. Es decir, estamos viviendo, no voy a decir una resurrección, porque la fiesta no ha muerto, una reactualización de la fiesta, total. Y me parece que hoy es el día clave de esta readaptación. Hoy ya no hay dudas, ha pasado lo que ha pasado, y esto hay que digerirlo y pensarlo y verlo y sobre todo estar satisfecho.
Eso es. Bueno, pues la semana que viene haremos el balance de San Isidro, que nos queda pendiente y hay mucho de qué hablar durante estos días, después de la corrida in memoriam. Federico Arnás y Juan Ortega, muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Soñar con Morante, un abrazo.
Pues hasta que ha llegado nuestro Clarín de hoy. En el control técnico, Marcos Barril y Daniel Muñoz. Y en la realización, Juan Urra. Muchas gracias y buena semana.